maker, he was sure, and soon the fire brand he'd secure, until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barton. Curse and swear, Locke Kildare.
El 10 del Barça.
Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go, for by the Lord Fiach McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'Estel. Buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça.
¿Recuerdas dónde estabas hace unos meses?
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad?
Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes.
Y desde solo 14 euros al mes.
¿A qué viene bien? Línia Directa te ajuda.
917-706-800.
Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras notificaciones. Además, durante los vídeos en directo, si le das al simbolito del dinero, puedes aportar tu donación. Y recuerda, muy importante, únete, dale al botón unir y así pasarás a formar parte de nuestra gran familia y tendrás muchos privilegios. Y siempre, Forza Barça.
Bueno, pues parece que la despedida y dimisión de Bartomeu nos ha traído suerte. Hemos tenido un muy buen partido hoy, ¿eh? Hemos ganado claramente, más claramente en el juego que en el resultado, a pesar de que el 0-2 ha sido un grandísimo resultado. El Barça, desde luego, ha tenido un partido bastante completo. Si bien en defensa ha tenido algún que otro problema, pero desde luego hemos quedado en muchas ocasiones. Quizás tener el puntito negativo de que no estamos acertados de cara al gol, sobre todo Messi, ¿eh? Messi lleva una racha que sorprende, porque nunca, yo creo que es la primera vez en la historia que lleva tantos partidos fallando tantos goles. Pero no porque esté jugando mal, ¿eh? Porque creo que Messi está haciendo muy buen partido, ha hecho muy buen partido y está creando ocasiones, está totalmente, vamos, totalmente negado delante de la portería. Yo creo que todos debemos estar satisfechos del partido. Vamos a comentarlo hoy con varios compañeros. Vamos a empezar por nuestro compañero Iker Lloveras. Iker, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido el partido de hoy?
¿Qué tal, Johnny? Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido un partidazo, lo que decías un poco tú, que pese al resultado, que puede parecer corto si has visto el partido, porque el Barça ha tenido más de 15 ocasiones y muchas de ellas realmente claras, y al final estaba con 0-1 en el tramo final del partido y parecía que la pelota no quería entrar, ¿no? Al final ha venido el 0-2 con el gol de penalti de Messi. Pero bueno, lo que dices tú de Messi sí que es verdad que sorprende, que sigue bastante negado de cara a puerta, aunque sí que es verdad que sigue aportando mucho. Es como que parece que le cuesta, ¿no?, definir. Ha habido una jugada del tacón de Griezmann, que es una jugada que Messi no suele fallar nunca, y la ha enviado fuera. Pero yo creo que hay que estar muy contentos por el partido que ha hecho el equipo. Pedri ha sido otra vez de los mejores, como lo fue también el clásico junto con Des, para mi gusto. Griezmann ha hecho un muy buen partido hoy, pese a que no ha podido marcar, ha sido de los mejores también. Y he visto muy bien al equipo. No sé si habrá sido por Bartomeu, que se habrán sentido aliviados o no, pero los he visto muy bien y veo que Koeman apuesta por un fútbol muy ofensivo y vertical, dejando un poco de lado el tema del control del juego, quizás. Y bueno, también comentar la baja de Araujo, que el Barça se queda casi sin central. Es que hemos tenido que ver a De Jong de central en la segunda parte, que no lo ha hecho mal, pero bueno.
Lo ha hecho bastante general, bien, sí,
En general, partido bastante cómodo y con muy buen juego, con una Juve que venía con muchas bajas, pero realmente contentos, la verdad.
Bueno, vamos a también dar paso a nuestro compañero Jordi. Jordi, ¿cómo estás? ¿Contento con el partido, no? Y con el juego.
Contentísimo, Johnny, contentísimo. Por fin podemos intuir que este resurgir del Barça de Koeman no era, bueno, una quimera, ¿no?, de los primeros partidos, porque claro, con Valverde, con Setién, también de vez en cuando algún partido bueno caía. Y bueno, y llevamos, creo, una racha de partidos que, ojo, sin contar el resultado del Clásico, yo creo que la actitud de nuestros jugadores está siendo muy buena. Y hoy la verdad es que para mí hemos hecho el mejor partido de Koeman con Koeman desde luego y, sí. Y quizá del año, no lo sé. Es verdad que no hemos estado acertados de cara a gol, pero oye, eso al final acaba muchas veces siendo cuestión de suerte. Sí. Y la verdad es que yo me quedo con el partidazo que han hecho todos, línea por línea. Increíble Pedri, increíble. Este tío con 17 años está aquí jugando en Europa como en el patio de su casa. Una barbaridad. Luego, también muy bueno, buen partido de Messi, que por fin parece ser que está volviendo a ser el de siempre. Y nada, oye, a celebrar la noticia del siglo, ¿no? Que es la dimisión de Bartomeu, de la mejor manera posible.
Bueno, pues efectivamente, parece que ha habido muy muy buen ánimo entre los jugadores. Yo también destacaría también a Dembélé, que ha hecho un muy buen partido. Estaba que se salía, ha regateado, tenía al lateral totalmente atacado de los nervios porque se iba por un lado, por el otro, realmente combinando muy bien y la verdad me ha gustado mucho. Vamos a dar paso también a nuestro compañero David Valdearenas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ha vivido este partidazo?
Pues estoy muy ilusionado, Jordi, Iker, Esteban. La verdad que muy ilusionado. Ayer tuvimos una noticia genial, impresionante. Muchos culés, yo creo que la mayoría, la celebramos, la dimisión de Bartomeu. Y al día siguiente vemos el mejor partido para mí, el partido con el que más he disfrutado en el que llevamos de temporada, con este FC Barcelona, un Pedri inconmensurable. Qué calidad, qué desparpajo, qué visión, qué técnica tiene. Un Dembélé que es imprevisible, no sabes lo que te va a hacer, a veces para mal, pero el tío lo intenta en velocidad. El gol que ha marcado, que sí que es cierto que no es limpio, que ha tocado un poquito, pero ha sido un golazo. Un Messi que sigue sin estar muy acertado de cara al gol, pero es un tío que está casadísimo con el gol, está embarazadísimo de gol siempre Messi, así que estoy seguro que Messi acabará marcando mínimo más de 25 goles y más con esta dinámica que estamos viendo, que está viendo una dinámica que el año pasado no había. Y bueno, lo único un poquito negativo, los primeros minutos de Pjanic, ¿no? Que Pjanic ha tenido bastantes fallos acumulados, sobre todo en los primeros 20 primeros minutos de partido. Un partido para ser muy, muy positivos. Araujo también lo ha hecho bien, supliendo a Gerard Piqué. Yo creo que hablar de 15, 16 ocasiones de gol en el campo de la Juventus no es poca cosa. Es una cosa que poquísimos equipos, logran hacer. Y ahora mismo todos los demás equipos de Europa, incluidos grandes equipos, están diciendo, ostras, cuidado con este equipo que se está transformando. No en los mejores años de Guardiola, pero se está transformando en un equipo competitivo que realmente jugando así podemos optar a por nuestra sexta Champions. Como os digo, estoy realmente ilusionado. Este es el partido de la temporada que más me ha ilusionado por dentro, que más me ha llenado, en el que más cosas he visto y sobre todo las figuras de Pedri junto con Ansu Fati, que ha entrado la segunda parte. Y no ha hecho falta ni que salga trincao. Y un Dembélé así, como siempre digo, será un top 5 de los 5 mejores delanteros del mundo si le respetan las lesiones. Yo creo que este año podemos luchar por todo. No digo que vayamos a ganar un triplete ni por asomo, pero podemos ganar copas, que de lo que venimos ya es mucho. Y sobre todo recobramos la ilusión tras la dimisión de Bartomeu, chicos.
Ya sabes, David, que si hablas de triplete, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Aquí no sí, hablo.
Porque la verdad es que es el problema, que debería ser una palabra tabú y ya estamos acostumbrando, cada año hablamos de tripletes cuando venimos de lo que venimos realmente en Europa, ¿no? Pero realmente este año sí que es un año en el que si caemos en Europa, que caigamos de una manera con orgullo, ¿no? Que este año tiene que ser el año que, si no ganamos la Champions, que demos mucha guerra, y ya sea en cuartos, semis o en la misma final, si no tenemos que ganar esta Champions, que no hagamos el esperpento que hemos hecho estos años atrás, Esteban.
Bueno, la verdad que, como tú has dicho, es un campo de lo más complicado de Europa. Y generar tantas ocasiones...
Les hemos bailado durante muchos minutos, ¿eh? Hemos bailado de lo lindo durante muchas parcelas del partido.
Los primeros 10 minutos de la segunda parte ha sido un baño descomunal. Antes del tercer gol anulado a Morata, que me cago en todo porque he dicho, mierda, justo cuando mejor estábamos, gol.
Pobre Morata.
Pero literalmente no pasaban, la Juve no pasaba de sus tres cuartos. Era cada vez que tocaban el balón, o Sergio Roberto, o Pjanic, o Busquets, todos les cortaban. Y luego, claro, cuando tienes un central como De Jong, con la calidad para sacar la pelota como De Jong, acorralar al rival es más sencillo en ese aspecto. Igual que el Bayern con Alaba, ¿no? Que tiene más técnica que un central al uso, ¿no? Pero, oye, que ha sido muy buena segunda parte sobre todo y el final de la primera también de unido.
Yo quería decir que es que así da gusto, viendo el VAR como actúa en Europa, si este mismo VAR es la misma herramienta, en fin, si lo aplicaran igual en España, qué gusto tener este VAR, porque la verdad puede sonar muy porque hoy nos han anulado tres goles, que obviamente estaban bien anulados porque estaba en fuera de juego, Morata, pero cuando el VAR se aplica bien, queda demostrable que es una herramienta súper beneficiosa para nuestro deporte. Es decir, yo no entiendo que aprenda la Liga Española de lo que se ha vivido hoy con el VAR.
Pero bueno,
yo, David, bueno, sí.
Bueno, sí, que
que no, sobre el arbitraje, yo es que más que nada lo que destacaría es un poco la transparencia que se ve en UEFA, que no se ve en España, porque por ejemplo, si vemos un partido de Premier, es que los mismos árbitros están tirando las líneas en directo y los espectadores lo podemos ver. Aquí en UEFA no es del todo así, pero sí que es verdad que hay mucha más agilidad a la hora de tirar las líneas, se ve más clara la repetición, los mismos árbitros dan una sensación de mucha mayor seguridad que los árbitros en España, que yo creo que ni ellos mismos saben lo que están pitando realmente y si están aplicando bien la norma o no. Y al final hoy se ha visto con los goles anulados a Morata, que al final era fuera de juego los tres, que ya es mala suerte que marques tres goles y te anulen los tres, pero bueno, si están fuera de juego, pues se tendrá que pitar, ¿no?
Un hat-trick, Iker, en toda regla.
Sí, claro.
Bueno, es que yo tengo una
cosa contra
mira, si ese jugadas son el VAR de España, posiblemente se retira Morata con un hat-trick. Hubieran hecho la
he puesto a hacer la línea de Nacho Tellado aquí.
Sí.
Fijaros que en España tardan mucho más en tirar las líneas. En las repeticiones aquí en la Liga Española tardan más que en la UEFA. Luego, aparte, el hecho que no te pongan una jugada completa con el empujón de Ramos y que solamente le pongan al árbitro en el VAR el agarrón del Englet es denunciable. Pero bueno, esto ya está todo hablado. Hoy toca disfrutar de un Barça que de nuevo nos hace ilusionar. A mí, por lo menos, me ha ilusionado lo que he visto hoy. Y oye, chicos, yo estoy súper contento. Súper contento.
Yo lo que decías tú, David, del tema Pjanic, yo creo que es verdad que ha empezado como muy dubitativo, ha tenido 3-4 fallos de pases sencillos, pero creo que ha ido cogiendo confianza y la segunda parte ha sido brutal.
Sí, muy buena.
Me ha recordado el mejor Busquets, o sea, estaba en el momento clave para tocar el balón, yo creo que ha sido muy bueno. Y luego también la verdad que la bajada de Dion me ha sorprendido lo bien que ha actuado de central. ¿Y cómo ha sacado la pelota? ¿No creéis?
Sí, es
sí
que...
pero... Sí. No, perdón, no, tú, Iker.
Que sí, sobre Pjanic, que es que a mí me pareció al principio rarísimo, porque es que había salido que parecía que estaba dormido literalmente, que es que parecía que ni estaba concentrado para jugar el partido, pero luego sí que es verdad que se ha puesto las pilas y ha ido mejorando de cara a la segunda parte. Sobre De Jong, pues al final es que si tienes un jugador que... Te puedo ocupar esa posición y hacértelo bien, pues te sirve y todo, porque sí que es verdad que lo pierdes en esa función de medio centro que hace y que se puede colgar hacia arriba, pero ahí De Jong solo había jugado, que yo sepa, de lateral derecho en el Ajax, de central no lo había visto todavía, pero ha rendido sorprendentemente bien.
Mira, nos dice aquí Sergio Ruiz si alguien se ha enterado que el derribo era fuera. Yo sinceramente, yo he visto, me he estado atento, porque inmediatamente los comentaristas que parecía que en puesto de ser españoles eran italianos porque estaban deseando que el Barcelona
pareciera, pero...
¿eh? O sea, toca fuera del área, pero se va hacia adentro y sigue tocando, haciendo falta dentro del área. Por lo tanto, penalti. Sí que es verdad que empieza desde fuera, pero va arrastrando la pierna con Ansu Fati y se lo lleva para adelante dentro. Por lo tanto, es penalti para mi modo de ver, clarísimo.
Pero bueno, yo lo he visto en Movistar Plus. Sabéis que depende que tengáis Vodafone, Movistar, hay otros comentaristas. En este caso, pues Carlos Martínez y Gerard López, el ex del Barça y del Valencia, lo han visto clarísimo, que era penalti, ¿no? Pero sí que hay otras radios, otros comentaristas que intentan siempre, como dice Esteban, ¿no? Sacar la polémica donde no la hay, porque realmente es penalti y ya está.
Y si no, le damos la razón a Sergio y ya está. Hemos 3 puntos igualmente, 1-0. Me da igual. O sea, es una polémica que no viene al... Creo que no tendría que estar en el punto del día. Pues tenemos que hablar del Barça, lo bien que ha jugado, tal. Esa polémica que se la quede Sergio esta noche en su cabeza. Porque creo que es una polémica muy tonta.
Sí. Bueno, la verdad que en realidad es... A mí lo que me molestaba es eso, los comentarios de... Por ejemplo, cuando estaba viendo el tema del fuera de juego, es que se veía clarísimamente que estaba fuera de juego porque tenía la pierna estirada y se le veía en una primera visión y estaban diciendo, bueno, es que parece que el hombro parece que... O sea, es una forma, a mí me irrita. Yo sé que a lo mejor estoy con la piel muy sensible con este tipo de cosas, pero es que ya es que me desespera, ¿no? Que, oye, son comentaristas españoles, es un equipo español, oye, deberían por lo menos, yo no digo que sean que hablen a favor del Barça, pero por lo menos que no vayan en contra, digo yo.
Pero ya sabes lo que ocurre, Esteban. Si esta Champions la gana el Sevilla, por ponerte un ejemplo, que es complicadísimo, la televisión Movistar Plus se tira 2 horas emitiendo la fiesta del Sevilla. Si la gana el Barça, pues una horita y ya está, porque es el Barça. Si esto ya sabemos cómo funciona, no vamos a descubrir los grandes altavoces mediáticos de Madrid, a quién van y cómo le van. Si esto ya lo tenemos estudiado y ya lo llevamos padeciendo años y años. Es decir.
Bueno, en cuanto a Griezmann, ¿qué os ha parecido a vosotros? Porque he oído a Iker que le ha gustado. David y Jordi, ¿qué pensáis de Griezmann? Porque yo no estoy de acuerdo con Jordi, con Iker. A mí realmente no me ha convencido mucho, otra vez, sobre todo, lo que lo veo es como el pase a Messi, totalmente gafado de cara a puerta. O sea, ha pegado un tiro al poste impresionante, la verdad. Ha tenido algunas jugadas muy buenas, pero de cara a puerta es que está negado totalmente. Ha tenido una jugada delante del portero y la ha fallado.
Mira, Johnny, si Antoine Griezmann fuera un jugador de, no sé, de 19 años, nacido en Granollers y que hubiera costado 0 euros y hubiera salido de la cantera, yo estaría diciendo, bueno, es un buen chico, está aquí, tira sus desmarques, trabaja, presiona, juega el primer toque más o menos bien, no es un matado, todos lo sabemos. La realidad es que vino con la etiqueta de estrella, costó 120 millones de euros. Es un jugador que ha estado en el podio del Balón de Oro algún año. Y sinceramente, creo que Ansu Fati le ha adelantado por la derecha. Pedri hoy le ha adelantado por la izquierda. Dembélé, cuando quiere, le pasa, vamos, por encima. Y no sé, me parece una cosa, me aburre mucho verlo jugar, no transmite alegría, es un jugador muy estático, no tiene, evidentemente, no, todos sabemos que no tiene ni desborde, que no tiene, pero no sé, no suele jugar rápido, no suele estar muy activo, a veces está incrustado entre los centrales, claro que tira desmarques, tal, pero, no sé, ves a Ansu Fati todo el rato pidiendo la pelota al pie, incluso Dembélé, aunque Dembélé a veces no de pie con bola, porque a veces tiene rachas que dices, márame, banano. Pero es que Griezmann aburre. Para mí esa es la definición, aburre.
¿Y tú, David, cómo has visto a Griezmann? ¿Te has visto mejorcito hoy o sigue la misma dinámica?
Estoy en la línea de todo lo que acaba de decir el compañero es un jugador que, habiendo costado lo que ha costado, dónde ha estado este jugador, siendo uno de los mejores del mundo en el Atlético de Madrid, se lo rifaban un montón de clubes de Europa. Y eso que yo soy de los que más leña y de los más críticos que hay con Griezmann, soy yo, ¿eh? Pero hoy extrañamente, fíjate por dónde, le doy un aprobado, aunque sea pequeño. Luego saldrá en las estadísticas de la UEFA, pero ha corrido mucho Griezmann. Hoy Griezmann tiene que haberse hecho un mínimo de 9 kilómetros mínimo. Griezmann, en sacrificio en defensa, siempre va a estar allí. Otra cosa es lo que te aporta en ataque, que es muy poca cosa. 2 tiros al palo, bueno, está negado con el gol, pero igualmente yo en el partido de hoy pues le doy un aprobadito alto. Pero os digo la verdad, yo ya tengo mi tridente para cuando vengan partidos importantes. Si no ocurre nada, los tres que deberían de jugar arriba siempre son Ansu Fati, Messi y Dembélé. Ansu Fati, Messi y Dembélé. Y cuando no pueda Dembélé, trincao. Yo lo tengo muy claro. Yo, Griezmann conmigo no sería titular. Y le estoy dando un aprobado en el partido de hoy, ¿eh? Pero conmigo no sería titular Griezmann.
Y fijaros que hoy no ha jugado por lesión el brasileño. No sé el nombre. Exactamente. Y nadie se ha acordado de él. Realmente hemos visto a un Pedri que lo ha hecho bastante mejor que Piño, ¿no?
Bueno, es que no sé, a ver, yo de Griezmann sí que es verdad que opino un poco diferente y he estado viendo las redes y la verdad es que hay mucha variedad de opiniones sobre Griezmann. Hay gente que dice que ha hecho un partidazo, gente que ha hecho un mal partido. No sé, yo creo, para mí Griezmann ha hecho un partido notable, como decís vosotros, quizá le pondría un poco más que un aprobado, pero sí que es verdad que tampoco mejora en exceso lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, Pedri ha vuelto a hacer un partidazo, Dembélé parece que empieza a coger confianza y ha hecho un buen gol y se le ha visto suelto y bien. Coutinho viene jugando muy bien, aunque ahora se ha lesionado. Y Messi ha hecho otro buen partido. Es decir, es que Griezmann, yo lo he dicho muchas veces, para mí no tiene hueco en la parte de arriba del equipo. Que cuando puede salir lo puede hacer bien y rendir de forma notable. Yo creo que hoy lo ha hecho, pero sinceramente para mí, bueno, es que no debería ser titular en partidos importantes cuando tienes a todos los jugadores disponibles, como sí que es verdad que no tenías hoy. Entonces, pues bueno, es un poco eso.
Permíteme, Esteban, permíteme, porque querría haceros yo una pregunta, tanto a Jordi, Iker, como a ti, Johnny. Y es que si os tuvierais que quedar solamente con un hombre del Barça que os ha maravillado, que os ha encantado, ¿con quién os quedaríais? Porque quizá coincidimos. El mío es Pedri, de hoy. El tuyo, Jordi, para empezar contigo, Jordi, luego Iker y luego Esteban.
Pedri.
Iker.
Yo Pedri también, no puedo decir otro, la verdad.
Me parece que va a haber unanimidad, quizá. A ver, Esteban, sí. ¿Lo piensas tú?
Yo, mira, Pedri me ha gustado muchísimo y también me ha gustado mucho Pjanic. Fíjate, la segunda parte de Pjanic me ha gustado mucho.
No, pero solo te puedes quedar con uno. Solo te puedes quedar con uno.
Y también Dembélé. Los tres, yo sería los tres, bien. Pero bueno, me quedaría con Pedri y así hacemos un póker.
Sabía que iba a pasar. Sabía que mínimo dos o tres, claro, diríamos Pedri. Sí.
Sí, yo creo que con Dembélé el mejor de hoy, sí.
Bueno, y en cuanto a... Entonces, ¿vosotros creéis que esto puede ser el inicio de retomar una buena racha? ¿O de darte cuenta que hemos tres partidos bastante... Bueno, el del Madrid no diría yo que ha sido un mal partido. No. Pero tanto Sevilla y sobre todo Getafe fueron partidos malos. O sea, ahora mismo ya tenemos encaminada la Champions, por lo menos el grupo. Estos dos partidos nos daría... nos da ya un chance para que podamos jugar más relajados en los siguientes. ¿Cómo veis vosotros los próximos partidos?
Pero Johnny, bueno, contra Sevilla ahora sinceramente tendría que verlo otra vez. No me acuerdo mucho, pero por ejemplo contra Getafe es que es muy difícil jugar. Era muy difícil jugar bien con todas las interrupciones, teniendo en cuenta que se adelantaron ellos en el marcador, entonces ya un equipo encerrado, tal. Incluso en las mejores épocas del Barça, ¿no? Tenían... ¡Hombre! ¡Un intruso!
Adri. Buenas a todos.
Adri, te traslado mi pregunta. Adrià Regàs, hemos coincidido los cuatro que nos quedamos con Pedri. ¿Tú con quién te quedas como el jugador estrella que te ha ilusionado, que te ha fascinado hoy?
Yo puedo parecer pesado, pero me quedaré con Dembélé yo.
Bueno, también está bien. Me ha gustado mucho.
¿Y Giroud? Adri, ¿y Giroud qué tal hoy?
No me suena ese jugador.
No ha jugado.
Yo me quedo con Dembélé porque he sido de los pocos que lo ha defendido cuando todo el mundo lo criticaba.
Yo también, ¿eh? Y bueno, yo también lo he defendido mucho, Adrià.
Bueno,
yo también
haces lo bien, David. Haces bien, ¿eh? Porque, bueno, está demostrado que con confianza, con minutos y si se le dan galones, tiene calidad de sobras para aportar mucho en este Barça. O sea, hay gente que lo quiere fuera porque se le suena, porque come Big Macs, porque no sé qué más tonterías, pero ha demostrado que si está centrado y que si juega en una posición donde pueda potenciar al colectivo, Dembélé puede aportar mucho. Hoy el gol lo genera él, vale que toca en un defensa, pero es que es una jugada que le da el pase, que se gira, que recorta y le pega. O sea, otro jugador bueno, a lo mejor no hubiera pegado.
De cómo baja el cambio de orientación de Messi, que siendo un cambio de orientación excelso,
sí.
Bajarlo con la velocidad que lo controla también. para seguir la jugada, porque claro, si pierdes 5 segundos en controlar un balón así, la defensa ya se desplaza del flanco izquierdo al derecho y ya no sirve de nada haber hecho lo que había hecho Messi.
Dembélé tiene una calidad innata para orientarse el balón, para bajar el balón, orientárselo, es increíble lo del sin potencial duda que tiene el jugador este.
Luego ha habido un momento que se ha resbalado y parecía que estaba un poco así renqueante y me ha asustado, pero al final se ha quedado en un susto.
Parecía que volvía ahí las andadas.
Sí, y bueno, me he quedado con las ganas también de verlo con Ansu Fati. O sea, me ha sorprendido que el cambio fuera él y que Koeman no haya dejado los 90 minutos, porque es que me gustaría ver a Dembélé en un lado y a Ansu en el otro. O sea, podemos hacer mucho daño.
No se lo vaya a romper, que es cristal de Bohemia el tío.
Bueno, también, pero bueno, a ver contra una vez si juega. Y luego también hablar de Pedri, que todos habéis coincidido, pero es que ha hecho un partidazo, o sea, cuadrado, se lo ha zampado por sí, todos sí lados, por derecha, por izquierda, o sea, le ha hecho un lío tremendo durante todo el partido a cuadrado. Y luego también hablar de Pjanic, que ha empezado bastante mal, fallando bastantes pases en salida, y que la segunda parte ha estado muy bien, o sea, todo lo que ha hecho, tanto robando como dando salida al juego, me ha parecido muy bien, muy bien.
¿Y qué pensáis de lo que pregunta Neil Jaime? Dice, ¿por qué hoy no jugó Tess? ¿Qué opináis? Gracias, Clea, fuerte abrazo de toda de mi familia de Montevideo. ¿Y qué referente?
Pues si os parece, empiezo yo. Sí, yo la verdad es que me esperaba ver a Tess de titular porque pensaba que se le iba a dar continuidad porque venía jugando buenos partidos y en un partido que es... Bueno, que es un partido importante de hoy en Champions. Yo pensaba verlo de titular en banda izquierda con Sergio Roberto en derecha, porque no me esperaba que jugase Junior, que al final sería el final. Y la verdad es que pensaba que jugaría. Pero bueno, al final yo creo que Alba lo ha hecho bien. Sergio Roberto, bueno, un poco como siempre, correcto. Pero sí que es verdad que tengo ganas de ver a Dest más en partidos como el Clásico, que yo creo que todos coincidimos en que fue claramente el mejor del partido y sí, la verdad es que me hubiese gustado verlo hoy contra un equipo grande, otra vez como la Juve, pero bueno, ya tendremos tiempo para verlo.
Bueno, sí, yo pienso... Tiene 19 años, sí. Yo creo que tampoco hay que cargarlo, creo que es un partido complicado para él, porque llegar a la Juventus, al estadio de la Juventus, era un partido que yo creo que podías haberlo sacado perfectamente, pero quizás quiere ir también a Sergi Roberto, que lleva ya como llevaba dos partidos que no jugaba. Pues bueno, pues en principio, pues bien está lo que bien acaba, pero yo sin duda, yo hubiera preferido verla a Sergi, desde luego.
Yo pienso igual, o sea, no he entendido muy bien la suplencia, porque el partido del sábado es contra el Alavés, que no es un rival que digas, bueno, que sí, no juega el Barça, luego pierde, pero es un a priori es un rival asequible. Y eso, me quedo con las ganas de verlo, sobre todo por derecha. A mí Sergi Roberto me ha gustado su partido, ¿eh? Sobre todo en la primera parte me ha gustado a nivel defensivo. Luego, con balón, pues lo ha hecho bastante bien. Sabemos todo que tiene mucha calidad para combinar y para asociarse. Y me ha gustado bastante, pero yo sigo pensando que Dest le irá ganando la posición con el paso de la temporada y que al final se acabara sentando en el 11, pero me hubiera gustado verlo, la verdad. Luego ha entrado Junior, que no entiendo muy bien el cambio, no ha aportado prácticamente nada. Y luego también está Braithwaite, que siempre entra al final, y también me gustaría verlo un poco más, que entrara unos minutos antes.
Yo creo que tanto el cambio, o sea, tanto lo de Junior como la decisión de que hoy descanse, pues nada, o sea, no se le tiene que buscar demasiada explicación más que una planificación de ya no solo rotaciones físicas, sino mentales. Es decir, a Sergi Roberto no lo puedes de un día para el otro pasar al ostracismo total y que pase a ser suplente como lo sería, como lo sería Leñá. Sergi Roberto es un jugador que, por mucho que sea odiado por el 90% entre el que yo no me incluyo, ha sido un jugador importante los últimos 5 años en el Barça. No porque hayas fichado a un tío tienes que abandonarlo ya a su suerte de un día para el otro. Tiene que ser una transición poco dolorosa para él, yo creo. De este es mejor lateral derecho que él, no hay ninguna duda. Pero bueno, pero creo que un día puede jugar de otro Sergio Roberto, Koeman, así los dos los tienes enchufados y no sé. Creo que así funcionamos bien. Con Junior pasa lo mismo. Yo no me canso de repetir. Junior es de lo peor que yo he visto en el Barça. O sea, para mí no hay. Es que no. Quiero decir, no sé cómo lo fichamos, porque tampoco me parecía gran cosa en el Betis. Bueno, pero está bien que vas ganando 2-0. Pues mira, 10 minutos te quedan. No creo que la acabe mucho, ¿no? Lo puedes poner para que gane confianza. Me molesta el tema de Ricky Puig, porque a diferencia de Junior, creo que Ricky Puig es que no es que tendrías que regalarle minutos, es que no se los merece y además es que suma muchísimo, más que otros que juegan por decreto o que juegan, y no sé. Pero yo creo que eso, que a lo de Des no hay que darle más vueltas, es simplemente creo que un tema de rotación y ya está.
¿David?
Bueno, no, estaba leyendo el comentario de John Michael, ¿no? Que por soñar, pues todo es posible, ¿no? Con Davis y Haaland. A mí Junior Firpo...
Digo que sí, en cuanto a tú, soñar, este año no se puede soñar, porque la cláusula no, es hasta el 2022...
No, pero en verano Haaland sí, en verano Haaland se podría fichar.
No, no, han descubierto la cláusula y ¿no? La cláusula para este
sí, 2022. Sí, tiene razón Johnny, ¿eh?
Ah, vale.
2022.
Ah, ostras.
Vale. O sea, bueno. Que nos olvidamos, yo creo que casi mejor, porque yo creo que este año va a ser casi imposible sacar dinero para fichar a nadie, con lo cual casi mejor que sea dentro de dos y poder fichar, además... Es súper joven, con lo cual tampoco es que vayamos a perder mucho por un año más, un año menos.
Sí, pues yo sobre Junior Firpo estoy en la línea un poquito de lo que comenta el compañero. Para mí un jugador que no se debió de haber fichado, un jugador que además puso verde a Leo Messi, no sé en qué red social, si fue en Twitter o Instagram, creo que fue en Twitter y tal. Últimamente teníamos la manía, como dice nuestro director, de fichar a la gente que habla mal de nosotros o que nos pone verdes. Griezmann con el documental, Firpo, para mí es un lateral que me ha extrañado que no se haya vendido en este mercado de verano. Yo a Firpo lo ponía fuera de Can Barça. Al final se ha quedado y es lo que decís, merece más un jugador como Ricky Puig, que hizo partidos, salió en segundas partes sobre todo, pero lo que jugó lo hizo con una nota para mí de notable, de 7-8. En la temporada pasada, en los últimos partidos con Quique Setién, a mí me gustó mucho la figura de Ricky Puig. Y yo creo
fue mejor contra el Atlético, David.
Sí. Ha hecho números de sobra. Ostras, no para jugar 2 minutos, ¿eh? Para jugar 20 minutos en una segunda parte. Yo lo veo
para
totalmente
ser, para justo. Ser titular de vez en cuando.
Este es lo único que le recrimino a Koeman, juntamente con tantas titularidades, Antoine Griezmann. Yo es lo único que le recrimino a Koeman.
Dice aquí Sebastián Chávez, la idea es ir hablando con Haaland, hacerle saber las intenciones y no dejar todo para el final como acostumbraba esta directiva. No sé qué opinan de eso. Pues la verdad que tiene más razón que un santo. Si yo creo que una de las cosas que hay que ir haciendo es ir preparando todo ese tipo, los fichajes que sean de digamos, importante, como podría ser este, como podríamos ser Mbappé o algún otro que pensemos. Ese tipo de fichajes no se ficha con ya a llegar y a el que más pone el dinero, sino hay que ir calentando poquito a poco y que el jugador vaya sabiendo que hay ese interés. Yo creo que ese tipo de jugadores que son estratégicos, pues necesitan que se vaya cuidando y que llegado el momento esté ya, como ha pasado con Serginho Dest, con el interés de estar en nuestro equipo. Porque si hubiera sido por dinero, pues al final se hubiera ido al Bayern Múnich. Sin embargo, este jugador tenía el interés de estar aquí. Quizás él porque ya de pequeño era del Barça o por lo que fuera, pero ese tipo de actitud es la que hará que estos tipos de jugadores puedan acabar viniendo al equipo.
Igual que Pjanic, permíteme, Esteban, no sé si os acordáis, pero durante las vacaciones Pjanic estuvo visitando la tienda del Barça y no hace muchos años tampoco, ¿eh? Hace un par de años que estuvo con las gafas de sol, casi nadie se enteró que era Pjanic, pero un par de seguidores sí que se hicieron una foto con él, un selfie, porque sí que lo reconocieron. Y es gente como Dest, que realmente pues se les ve que le apetece, que es una ilusión para ellos vestir el escudo del Barça. Y es una cosa que a día de hoy, con los intereses que hay económicos por parte de la mayoría de los jugadores, es una cosa que se agradece y mucho.
Si queréis, vamos leyendo algunos. ¿Lees tú, David, o algún, quién se anima a leer?
Si no quiere nadie, leo yo. Bueno, vamos a David Online, que dice: si Coman pidió a Dest y sirvió, ¿por qué no confiar con Depay? Pues bueno, a ver, yo sigo pensando que teniendo a Bradwick, ¿para qué vamos a fichar a Depay? Que no creo que haga ninguna falta. No sé qué opináis vosotros, compañeros. Pero yo no lo ficharía a Depay.
Bueno, yo sobre Depay, la verdad es que, bueno, es que ahora mismo, viendo cómo está el panorama en la parte de arriba, la verdad es que meter a otro delantero más para inflar todavía esa zona, yo creo que no es la solución. Es que sobre el tema de Braithwaite, a mí es que me enfada un poco cómo se está gestionando el tema de los cambios, porque sí, vale, me parece bien que lo quieres sacar al final en los últimos 5 minutos, pero también dale algún partido, no te estoy diciendo titular, pero le puedes dar media hora en algún partido, o el partido del Alavés, pues es que te puedes atrever a sentar a Messi, es que no es ninguna locura. O si no lo quieres sentar de titular, pues lo sacas los últimos 20 minutos y pones a Braithwaite o sacas a De Jong o a cualquier otro y pones a Ricky Puig. Al final tienes que atreverte un poco a eso.
Y aquí nos dice Justin... Sí, perdona.
Bueno, no, sí, es esto.
Bueno, yo pienso como...
Aquí nos dice Justin David, Ricky Puig merece más minutos junto con Coutinho y De Jong. Sería un buen medio campo. Pues sí, un poco lo que hemos estado comentando, que es inexplicable que con la buena finalización de liga que hizo Ricky Puig, individualmente hablando, pues no tenga ni un solo minuto. Yo la verdad que es lo único que, ya lo he dicho antes, sí, lo único que le indica a Koeman.
Y David, permíteme antes que comentar una cosa de Braithwaite, que es cierto que ahora parece que sea un paquete, que sea un jugador que sobra, pero recordemos que cuando llegó al Barça, el partido antes de toda la pandemia, recuerdo contra la Real Sociedad, fue de lo mejor del Barça. Y cuando salió contra el Madrid, diciendo que en el gol de Vinicius sí que falla un poco cubriendo el espacio, pero tiene una ocasión clara para marcar. Y cuando debuta contra el Eibar, 2 goles vienen de sus botas. Es decir, hasta el parón Braithwaite parecía un fichacazo. En el primer partido post-confinamiento marcó un gol. O sea, empezó muy bien Braithwaite y se ha quedado un poco ahí. Y estoy con Iker, es que podría empezar, por ejemplo, de titular contra el Alavés. O sea, no me parecería nada descabellado. Es un jugador
que lucha. Lo mejor que tiene es el desmarca el espacio, sobre todo.
Efectivamente.
Es un tío que se desmarca súper bien.
Efectivamente. Y en partidos, por ejemplo, abiertos, como el de hoy, haberlo metido mejor media hora antes, o podría haber marcado un gol, por lo menos. O sea, es un jugador que se puede sacar mucho provecho. Ya que lo tienes, pues utilízalo. Claro. Y como Ricky Puig. Lo de Ricky Puig es... No tiene explicación lo que está haciendo Koeman. Es, como dices tú, David, lo único que se le puede achacar... Bueno, David se ha ido... Pero es lo único que se puede achacar, que no confíes en Ricky Puig cuando en el tramo final del año pasado fue lo mejor del Barça. Fue lo único que se pudo salvar junto con Ansu Fati.
Sí, bueno, sacado... lo que pasa es que lo va a tener complicado, ¿eh? Porque yo creo que Koeman no tiene mucha confianza en él. Lo va sacando muy poco. Hombre, no tiene tan poca como con Ricky Puig, pero sí que es cierto que no lo veo yo que lo vaya a poner más adelante. ¿Ibas a decir algo, Jordi?
Sí, que ha sacado una estadística, las estadísticas del partido de Gerard Romero, y se ve como Pjanic es el jugador de todo el partido, Juventus incluida, que más kilómetros ha corrido hoy, 12,4 creo. Uy. Es muchísimo, ¿eh? Para un partido de 90 minutos, 12 y pico es bastante. Partido sin prórroga, está muy bien.
Sí, sí.
Y habla bien. Ahora, de Pjanic.
Lee tú los comentarios, ya que se ha caído David.
A Jordi.
¿Leo yo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué crees?
Vale. Luis Tomás dice que Depay vendrá en enero.
Bueno, pero
lee el que está puesto aquí, Jordi, el que está aquí abajo.
Ah, pensá que hablabais de YouTube, perdón.
Ya ha vuelto, perdón, ¿eh? Perdón que se me ha caído el móvil.
¿Qué opinamos de la vuelta de Araujo? Bueno, y él dice que él es uruguayo también. ¿Qué opináis, bueno, de Araujo?
Habrá que ver también el alcance de la lesión y poco más, porque no es indiscutible, pero es que es un central que hoy hasta la lesión lo está haciendo muy bien. O sea, está demostrando que ante cualquier rival se impone y que es un central que tiene nivel Barça sin duda. Entonces, esperemos que la lesión no sea nada grave, porque es un central que le puede competir perfectamente el sitio de Piqué al inglés. Lo está demostrando.
Bueno, lo bueno es que viene ahora ya viene Piqué, vuelve Piqué y por lo menos lo tenemos a Piqué y el inglés. Pero sí que es cierto es que aquí es donde se demuestra la pésima planificación deportiva. Es decir,
nadie más.
Tiene que jugar con De Jong de central, que lo ha hecho de puta madre, pero realmente esto es un desastre. Así no, yo creo que no podemos jugar un partido clave contra Juventus, acabamos jugando con un centrocampista que otra vez igual.
Es que realmente es que no hay ningún central más. O sea, es que Óscar Mingueza se lesionó con el B, que era el central que solía subir para completar la lista de la convocatoria y los partidos de Champions, y ahora si se lesiona a Araujo, bueno, por lo menos vuelve Piqué y tendremos a Piqué y al Englet. En el partido del Alavés, pues a lo mejor seguimos sin centrales también. Pero es que sorprende hoy ver la lista, ver a dos centrales y tener en la misma lista tres porteros, ¿no? Es un poco en evidencia la planificación deportiva y que no se haya fichado otro central, que no se haya traído, bueno, a Eric García.
Iker, pero podemos ir improvisando mientras tanto. Fíjate, hoy hemos puesto a De Jong, Busquets también ha jugado toda la vida algún partido que otro allí. Antes incluso Rakitic y Arturo Vidal habían jugado. Siempre hay alguna opción, y si no, un cambio de esquema, tres centrales y juegas con laterales, básicamente.
Sí.
Que claro, eso. Pero bueno, con la presión alta de Koeman, al final el tema de los centrales sigue siendo importante, pero no es tan importante como con Valverde, que vamos, que vivíamos ahí con dos líneas de cuatro atrás y claro, y necesitábamos centrales normales y corrientes. Con este nuevo estilo de juego podemos tirar más de los De Jongs, por así decirlo. Centrales más técnicos, más incluso pues, poner a Busquets algún día, poner al propio Frenkie, ¿no? Al final es un juego colectivo y defienden todos. O sea, los centrales necesitamos un central nuevo, por supuesto. Un Titi no es que no sea para jugador para el Barça, es que un Titi no es jugador de fútbol.
Lo de un Titi es que no se sabe nada de él, si está, que tiene ni nada. O sea, es todo un silencio.
Lo que tiene es un morro que se lo pisa, Adrián. Lo que tiene es un morro ese jugador, un vividor, un auténtico vividor. Y lo digo así de claro, ¿eh? Vaya morro.
Bueno, sigamos leyendo comentarios, David.
Pues Estuardo Junior, o Estuardo JR, como quiera que le llame. ¿Qué puedo hacer de Pai que no puede hacer Ansu Fati? Pues ya te lo digo yo, absolutamente nada. Yo creo que Ansu Fati, poniéndolo de media punta, de nueve por banda, te va a hacer mejor tarea que Depay. Rafael Montes nos dice, exacto, necesitamos un central con mala leche y que sepa cortar. Pues sí, lo que venimos comentando. Genaro Mertel nos dice, hoy no tertulia del VAR. Pues no, hoy por suerte no ha jugado el Real Madrid y no hay polémica. Hoy el VAR en Europa, que aprendan en España del VAR en Europa. Que prenguin nota, como decimos aquí en Cataluña, que tomen nota de cómo se tiene que utilizar el VAR.
Es que, mira, es alucinante que digan eso, porque ha sido tres fuera de juego bastante claros, ¿eh? Y en uno de ellos había tocado con la mano Morata, con lo cual es que Es que la verdad es que no tiene...
Solo hay un material más duro en el planeta que el diamante. Solo hay un material más duro en el planeta que el diamante. Y es la cara que tienen los madridistas. Es que es increíble, tú. Vidal Cabrera nos dice, el medio campo tendría que ser Pjanic, Riqui y Coutinho. Pues la verdad que lo de Riqui, viendo la actitud de Koeman, complicado lo veo, amigo mío. Sebastián Rodríguez, necesitamos un 9, porque Braithwaite, no bueno para ser un 9. Pues
es que yo discrepo. Es lo que hemos dicho. Es lo que hemos dicho, o sea, tampoco lo hemos probado del todo. O sea, no es un 9 top, ni mucho menos, pero es que puede aportar bastante con esa velocidad que tiene.
Luis Tomás, Dest, el nuevo Dani Alves, pues ojalá, ¿dónde hay que firmar? Sergio Ruiz, nuestro madridista, Dest ha elegido al Barça en vez del Bayern y a Estados Unidos en vez de Holanda.
Hazlo bien ahí, Sergio, hazlo bien ahí. Sí, sí.
Qué cabrón. Eso es verdad.
Qué cabrón.
Tenemos algunos comentarios más, Johnny. Sí, aquí tenemos a Israel Cabero, que dice, tenemos que ganar la Liga y la Copa y llegar lejos a la Champions. Pues ojalá, sí, ojalá Dios te oiga.
Mira,
y ganemos
también,
muchos títulos, cuantos más mejor.
También a lo mejor la imagen del Barça hoy esté relacionada con la división de Bartomeu. A lo mejor se han liberado de un peso de ahí, juegan con menos presión, más liberados, y quién sabe, a lo mejor vemos un Barça como el que hemos visto hoy, pero en ocasiones más repetidas, ¿no? Es lo que se viene demandando.
Yo a Messi lo he visto más feliz hoy, cuando lo he visto bajarse del autocar y tal, le he visto sonreír más veces de lo habitual,
A todos, decir, a todos.
¿Por qué creéis que falla tantos goles? Porque es que yo creo que también en gran medida el Barça está como está pues por el bajón de goleador de Messi, porque claro, si Messi hubiera llevado el goleador esta temporada que lleva las 15 anteriores, hubiera metido en torno, pues ya llevamos 6 jornadas, pues 6 goles. Y esos 6 goles serían, pues, por lo menos 2 partidos más ganados. ¿No pensáis qué es lo que puede ocurrir con él? Porque realmente ocasiones tiene. No es que dijéramos, bueno, ha dejado de crear ocasiones. Sigue creándolas, pero en lo que antes iba justo a la portería, ahora sale por muy poquito fuera. Y no solo una, sino muchas veces, ¿no?
Pero bueno, a mí personalmente es una cosa, Esteban, que no me preocupa porque, como he dicho, es un jugador que está casadísimo y embarazadísimo con el gol. Lleva el gol en la sangre y yo creo que todo esto que no entra acabará entrando. Es cierto que el típico disparo de Messi con el empeine interior, con rosca al palo largo, de cada 7 disparos te metía 6 y ahora mismo de cada 7 disparos te mete 0. Pero yo creo que acabarán llegando los goles de Messi. Yo sí, creo que es lo habitual. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que Messi va a acabar la temporada marcando más de 25 goles, juntando todas las competiciones.
O sea, es curioso. Perdón, Iker.
Sí, sí, no, que es lo que hemos dicho antes, el paseta con el que le da a Griezmann, que le deja solo a Messi, que es el que has dicho, el tiro cruzado ese que hace siempre, entran 9 de cada 10 o 90 de cada 100. Y hoy la ha fallado, sí que es verdad que está un poco peor de cara a puerta, pero los goles estoy seguro que acabarán entrando. Y Messi sí que es verdad que le empieza a ver con más, no sé si con más confianza, pero un poco más alegre y que está un poco mejor con sus compañeros también. No están, tiene más, bueno, sigue teniendo más descaro, bueno, no lo sé.
¿Me permitís tocar un tema tabú?
Sí, adelante.
Johnny, prepara la tarjeta.
Voy para allá, voy preparando.
Me imagino que va a decir, ¿eh?
Vale, sí, sabes por dónde voy. A ver, Messi es el mejor jugador de la historia, por supuesto, ¿eh? Porque, es decir, ¿no veis como algo positivo el hecho de que el Barça esté jugando tan bien y a la vez estamos comentando que Messi está jugando mal? ¿No veis como algo incluso positivo? O sea, es decir, normalmente, vamos a sentar precedentes, cuando Messi estaba mal, ¿cómo estaba el Barça?
Mal.
O sea, ¿creéis que la Messi dependencia es algo que cada vez está más desarraigado de nuestro equipo? O sea, quiero decir, estamos dejándola bastante atrás en ese aspecto.
Bueno, es como
estamos
jugando
como un bloque, estamos jugando, bueno, estamos trabajando como un equipo y cada vez hay, bueno, están destacando otras individualidades, están, no sé, que creo...
Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, al final es lo que hay que hacer. Siempre se comenta que cuando se vaya Messi, ¿qué? O sea, ahora se está demostrando que Messi estando mal, el Barça sigue jugando bien y sigue ahí. O sea, creo que entonces, está en la línea de equipo, que sabe...
Bueno, digo que mi punto es, mi punto inicial es, si Messi se acabara yendo, que creo que no se va a ir, porque ahora, bueno, Bartomeu ha dimitido y toda la historia, pero da igual. Messi dijo que se quería ir, vamos a imaginarnos que se va. Es decir, si lo sustituyes por un Haaland, que creo que aquí los cinco queremos ese jugador, por respecto a Mbappé, por el tema precio, por el tema posición, por el tema, bueno, porque creemos, yo al menos creo que es más completo y por qué no, más efectivo. Fíjate, lo que ganas, si pierdes a Messi pierdes muchísimo, pero, por ejemplo, Messi no aporta casi nada en presión, otro jugador sí que aportaría, es ahí, en ese aspecto sales ganando. Cualquier otro jugador cobraría menos que Messi. Y encima, cada vez el Barça depende menos de Messi. No estoy diciendo que... Bueno, no estoy echándole mierda a Messi. Ojalá se quede, ojalá se retire aquí. Tengo 3 o 4 camisetas suyas. Y si queréis las saco. No soy sospechoso. Pero estoy diciendo que veo como algo positivo que este bajón de Messi, porque es un bajón, el equipo lo esté llevando también.
Sí, la verdad que cada vez hay más estructura de equipo, más bloque. Cada vez hay más estructura, más bloque. No solamente nos ilusionan Ansu Fati, también nos ilusiona Pedri. Van apareciendo más nombres, sabemos que no hay tanta Messi dependencia. Y claro que es bueno, pero yo Messi en mi equipo, hasta que lo puedas tirar lo máximo posible, Messi.
Pero David, es que yo niego la mayor que dice Jordi. Yo no creo que Messi esté jugando mal. Yo creo que Messi...
No le están entrando los goles.
Pero mal no está jugando. En las jugadas que hace es que casi siempre sigue siendo el mejor. A Griezmann le ha puesto el gol delante. Y yo creo que Messi sigue haciendo, jugando, desbordando.
Sí, sin duda.
Que ya no tiene ese puntito de que todas la hacía, pero ahora sigue así. Yo creo que el problema está en su capacidad goleadora, que ha bajado un montón.
Es que Juni, mezclando Liga y Champions, con todas las que ha tenido Messi, siendo Leo Messi, un mínimo de 10 goles tendría que llevar, y lleva 3 goles de penalti. Esto es la única faceta de Messi que vemos que pero bueno, es la faceta goleadora, es la que menos me preocupa. Regateando es el mismo, haciendo los slaloms es el mismo, haciendo los pases quirúrgicos es el mismo. Por lo tanto, yo sé que está casadísimo con el gol y no me preocupa a mí
ese apartado. En cuanto a lo que dice Jordi, de que es verdad, de que no presiona, eso es cierto, y es verdad, un jugador más
es el que menos, claro.
Pero
claro,
por favor, vamos a ver.
A mí lo que me parece curioso...
Prefiero tener a Messi sin presionar.
Claro. Sí, por supuesto. Era por sacar...
Porque va a presionar...
Era por mira, sacar una ventaja... Era por sacar una ventaja... general, que sería
claro,
perder
sería la una tragedia, obviamente.
Mi punto es ese, que cada vez el Barça está dependiendo menos, al menos con Koeman. Yo no estoy viendo a un Barça que solo busque a Messi, que viva por y para Messi, que rece 5 rosarios a Messi antes de cada partido. Creo que en ese aspecto el Barça sale beneficiado.
Mira, aquí tenemos
a mí me parece curioso. No, a mí me parece curioso que desde que se fue Valverde, ahí empezó la falta de puntería de Messi. O sea, desde que se fue Valverde en enero, creo que Messi ha marcado un gol de falta, cuando antes marcaba un gol de falta casi por partido. O sea, casi por partido. Y desde que se fue Valverde en enero, o sea, las faltas no le entraban. Había su jugada típica de coger a la derecha, conducir hacia adentro y pegarle, siempre se iba unos centímetros fuera. O sea, es curioso que se vaya Valverde y Messi deje de marcar tantos goles, ¿no? Pero es que su impacto en el juego sigue ahí. O sea, no se puede discutir que Messi que no sea el mejor del mundo. Sigue siendo los marque goles o los marque goles. Es lo que hemos dicho. Que Messi no marque goles y que el Barça siga rindiendo bien, creo que habla muy bien del equipo y muy bien del trabajo de Koeman.
Creo que tampoco es un extraterrestre Leo Messi, que es que lleva el muchacho 6 botas de oro sin ser delantero centro, siendo el máximo generador, el máximo asistente.
Sí,
es normal que tenga un batacazo de unos meses, pues sí, que no tenga la puntería fina, pero Leo Messi está casadísimo con el gol, como digo. Por eso a mí personalmente no es un tema que a mí me preocupe mucho.
No, es que, a ver, obviamente si ponemos en una balanza los puntos positivos y los puntos negativos de no tener a Messi, obviamente los puntos negativos van a ser infinitamente mayores. Pero claro, Yo querría decir que la verdad es que sí que empezamos a ver que se parece que el Barça empieza a poner las bases para aprender a vivir sin Messi desde hace ya unos años. Que quizá también tiene que ver que Messi... es que no podemos decir que Messi está empezando su declive, porque es que si lo dijéramos nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Porque vale, a lo mejor podemos decir que es un declive, pero en clave Messi, porque... pero a lo mejor es un declive de marcar 40 goles a marcar 25. Que bueno, ya es una rebaja, pero claro, es que sigue siendo el mejor de la liga y el mejor todos los años. Pero bueno, entonces pues es que, claro, sí que es verdad que yo creo que tiene mucho que ver la irrupción de los jóvenes, que están generando mucha ilusión, y obviamente la gente no se olvida de Messi porque siempre está ahí y va a seguir siendo el mejor. Pero también son ilusiones renovadas, el equipo se va renovando, es otra plantilla, una forma de jugar un poco distinta. Entonces, se están sentando un poco las bases, yo creo.
Bueno, chicos, os pido un tiempo muerto porque ahora es momento de...
La mejor parte.
Moncarnes, Carnes Rojas de Galicia. Empresa familiar en Monforte de Lemos, en Lugo. Trabajamos con la mejor carne del mercado. Especialidad en buey, vaca y ternera. Somos criadores de nuestros propios animales. Moncarnes.es. ¿Quieres disfrutar de la misma carne de los mejores restaurantes? Enviamos la carne a toda España en 24 o 48 horas. Envíos gratis a partir de 100 euros. También servimos a restaurantes. Haz tu pedido ahora en la tienda online moncarnes.es o llamando al teléfono 680-630-665. 680-630-665. Moncarnes.es, la mejor carne del mercado.
Bueno, pues ya casi tenemos una hora. Vamos a ir despidiendo, ¿no? Si queréis, leemos algún comentario más o tenéis algún tema que tengamos que... o se ha quedado en el tintero.
Bueno, yo quería preguntaros, hoy creo que no lo ha comentado nadie, pero yo viendo el partido, a mí no me ha parecido que el Barça haya jugado con el 4-2-3-1, ¿verdad? A mí me ha parecido más un 4-3-3 de los de siempre.
Incluso Roberto estaba de tercer central, ¿eh? Me ha parecido ver. En salida de balón, sobre todo, no sé qué esquema era más o menos, pero en algún tramo sí que parecía que estábamos jugando con tres centrales.
Pero, a ver, en fase defensiva eran dos líneas de cuatro clarísimas, sí. y Messi y Griezmann arriba. Pero luego en ataque, yo he visto mucho el 4-3-3 de toda la vida del Barça y Pedri jugando de interior. Y de vez en cuando pegado en la banda, permutándose ahí con no sé si era con Griezmann, creo. Y también otra cosa que me ha llamado la atención ha sido cuando ha entrado Ansu Fati ha jugado por la derecha y Griezmann por la izquierda. O sea, raro, no han jugado a pierna cambiada, han jugado a pierna natural. Entonces, yo he interpretado que eso lo ha hecho Koeman para, como estábamos ganando 1-0, para defender mejor, porque evidentemente se defiende mejor en tu lado de la pierna natural. Uh-huh. Interpretado, no lo sé, porque es que sinceramente no le he encontrado explicación a que Ansu estuviera por la derecha y Griezmann por la izquierda. El Bayern también lo hizo en la fase final de la Champions el año pasado, con sus extremos. ¿Qué pensáis?
No sé, Jordi, yo creo que tiene un poco que ver, yo también tenía una percepción parecida, que se variaba un poco el esquema, yo creo que tenía un poco que ver el tipo de partido que veíamos, ¿no? Al final hemos visto un partido donde el juego ha sido muy ofensivo y muy, muy vertical y donde no ha habido quizá tanto control como en otros partidos. No sé si tiene que ver eso con el cambio del esquema, pero yo creo que sí que ha habido mucha rotación en los puestos. Al final tener otra vez a Griezmann arriba te obliga a mover un poco la zona porque no es un delantero referencia y sí que es verdad que me ha sorprendido a mí también ver a Ansu Fati en derecha, pero yo creo que lo ha hecho bien y sí que creo que tiene que ver con la fase defensiva, aunque luego la Juve no se ha estirado prácticamente nada por la expulsión de Demiral al final, pero bueno, yo en general sigo viendo variantes tácticas bastante interesantes y sobre todo que Koeman sabe mover bastante bien al equipo, pese a que los cambios creo que no está del todo acertado, como ya vimos en el clásico, que metió a todos ahí arriba como si fuese eso, a colgar balones. Pero bueno, yo creo que es interesante que se mueva al equipo de vez en cuando.
Yo es que creo que al final el 4-2-3-1 es solo una posición, un esquema de partida. Luego sobre el terreno, o sea, Busquets y De Jong prácticamente nunca están en paralelo, siempre están escalonados. O sea, al fin y al cabo es una posición de un esquema de partida. Luego los cuatro de arriba siempre se van cambiando. Hay veces que vemos a Griezmann por el centro, otras veces por derecha, otras veces por izquierda. O sea, se van cambiando todo el rato. Entonces, lo de Ansu Fati sí que ha sido extraño. Pero, por ejemplo, recuerdo ese debut contra el Betis, jugó por derecha. Y con Setién, cuando llegó Setién, también lo puso por derecha. O sea, al final sí que le costaba más. O sea, no sé, nunca se atrevía a encarar por derecha, porque al final no es lo mismo encarar con tu pierna buena, como decía Jordi antes. Bueno, él se refería al tema defensivo. Ahora, Ansu Fati, si juega por ese perfil, solo puede encarar por fuera. Entonces, no puede hacerle diagonal, porque no es natural. Pero jugando ahí es una variante que también había probado Setién. Y que Valverde, cuando lo puso en su primer partido, también.
Pero sí, contra el Betis.
Sí, contra el Betis. Y vamos, ese partido a todos nos gustó. Pero es eso, creo que lo ha hecho más por el tema defensivo que por otra cosa. Luego sí que se ha ido un poquito más por dentro. En algún momento sí que se ha movido más por izquierda. Pero creo que ha sido un aspecto más puntual que otra cosa.
Bueno, chicos, pues ya llevamos una hora. Vamos a ir dejando. Doy las gracias a todos. Jordi, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, bueno, hemos hecho hoy una mezcla, ¿no?, de becarios y de abuelos cebolletas. Y aquí
somos
estamos.
Buena mezcla, buena Piqué, mezcla. Messi, Piqué, con Ansu Fati, con Pedri, sí.
Pero es Mr. Seitan, David.
Ya me lo dicen ya en un montón. Bueno, me han llamado, me han llegado a decir San Paoli, Guardiola, Mr. Seitan. El Mr. Chip también,
me parezco a Mr. Chip,
me dicen físicamente, bueno, que me parezco a Mr. Seitan Chip.
Seitan es anónimo, Seitan es un anagrama, ¿eh? O sea, Seitan no existe.
Es una inteligencia.
Es la imagen del Mr. Proper de toda la vida, del Don Limpio, que también me lo dicen los merengues, del Don Limpio.
Es una CPU, Seitan.
Pues por sí, también, yo, David.
Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando. Jordi, muchas gracias.
Vosotros, chicos, un placer.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Ahí te he cortado, perdona. Iker, pues un saludo.
Me despido ya.
En la cantera, en la tertulia de la cantera. Y bueno, David, pues nada.
Bueno. Celebrar la victoria del Barça tomándonos un chupito de Baileys de almendra, muy cortito, y a dormir. Y a dormir más feliz que una perdiz, porque ha ganado el Barça. ¿Y de qué manera? 15 ocasiones en Turín, Esteban, 15 ocasiones en Turín, ¿eh? Muy feliz, muy feliz.
Hay que dormir descansado y saber que bueno, que viene bueno, viene cosas buenas. Yo lo auguro que a la salida de Bartomeu va a traer que las cosas cambien a mejor. Por lo menos eso es lo que espero. Luego ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, David, pues bueno, un abrazo.
Y como es la tradición, hay que despedir el programa diciendo que el Barça se respeta.
Adiós a todos. Sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, love kill there. El 10 del Barça. Now Fitzwilliam, have a care. Fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword. On we'll go, for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlow. See the